818, integrante del llamado Centro Democrático Uribista, están tratando de tumbar sus condenas ante la Corte Suprema de Justicia. Nos referimos a los exministros Andrés Felipe Arias, quien está en el exterior, de descanso, Sabas Pretel, Diego Palacio, entre otros.
Sí, ayer precisamente lo anotábamos, Darío. ¿De dónde surge esta situación? La Corte Constitucional el año pasado le dio una instrucción al Congreso. Al año siguiente, a la expedición de esa sentencia, tenía el Congreso que aprobar una norma de doble instancia para los aforados, que incluye exministros, exgobernadores, etcétera. El Congreso fue ineficiente con esa obligación. Por tanto, ya estos señores y otros están solicitando a la Corte Suprema que revise sus sentencias.
Señor doctor Luis Fernando Velasco, senador y presidente del Congreso, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, a su mesa de trabajo y a los oyentes, un saludo muy especial.
Bueno, ¿y qué pasó con el Congreso que no creó la doble instancia para los aforados?
A ver, Darío, este tema es mucho más complejo de lo que nosotros creemos y va a tener unos efectos en el mediano plazo muy graves para el país. Y le voy a explicar por qué. La doble instancia, según la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Colombia hace parte, y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, del cual Colombia también hace parte, son dos tratados que versan sobre derechos humanos, señalan que la doble instancia hace parte del debido proceso, que es un derecho fundamental, un derecho humano que tiene cada uno de los ciudadanos en cualquier lugar del mundo. En Colombia hay ciudadanos que no tienen este derecho por una excepción. Si bien es cierto, planteada en la Constitución, yo creo que un derecho inconstitucional, porque es que pueden haber cosas en la Constitución que son inconstitucionales, y voy a abrir un debate ahí con buenos constitucionalistas que usted tiene ahí al lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Corte presentó hace algún tiempo un proyecto que, al decir de los expertos en la materia en las comisiones primeras de Cámara y Senado, era básicamente una burla, porque era una doble instancia, pero en la misma corporación. Y la doble instancia se refiere a que un superior jerárquico revise lo actuado por otra persona, o que un órgano distinto revise lo actuado por quien ha tomado la decisión. Y entonces eso se hundió en las comisiones primeras, eso ni siquiera llegó a la plenaria que yo recuerde, o si llegó a la plenaria no se debatió por ese tema. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Primero, ya hay varias sentencias de organismos internacionales que le señalan que el país ha violado el debido proceso por falta de doble instancia, y le ha dado razón a algunas personas que han sido condenadas en única instancia en Colombia, que yo recuerde, tal vez el caso de el exsenador Guerra y el excontralor Kiko Becerra, tal vez, y hay otros casos que están andando. Pero más cerca que tarde, eso se va a repetir en la mayoría, si no en todos los casos, de personas aforados juzgados en única instancia. Entonces la Corte, con buen juicio, saca esa sentencia, y aunque en la propia sentencia habla de la excepcionalidad que trae la Constitución, yo sí creo que esa excepcionalidad se va a terminar cayendo hasta en la propia Constitución, porque es completamente ilógico que Colombia firme unos tratados que versan sobre derechos humanos y que reconocen la doble instancia, y luego se trate de buscar por la propia Constitución excepciones. De manera que es lo que pasa. Ahora, ¿qué hay? O por lo menos, ¿cuál es mi posición? Que no la del Congreso, que hay gente que piensan distinto. No me parece prudente que el propio Congreso prepare su proyecto. Me parece que uno tiene que tener un mínimo pudor. A mí no me gustaría estar debatiendo cómo yo soy juzgado. No está bien. Parte de la crítica que se le hace a muy importantes y altos funcionarios de la rama judicial que están metidos en el debate, particularmente el señor exfiscal, tratando de tumbarse el mecanismo mediante el cual ellos mismos van a ser juzgados, es que si no es inconstitucional, por lo menos sí es muy feo que uno esté preparando los tribunales para que lo juzguen a uno mismo. Entonces yo he entrado en conversaciones con el gobierno y le he pedido, hombre, preparen rápidamente un proyecto para que sea de iniciativa del gobierno y que cumpla esa previsión, esa exhortación de la Corte Constitucional y pueda existir esa doble instancia en Colombia.
Presidente, pero se ha discutido mucho si en las reformas constitucionales subsisten o no conflictos de interés. Y el año pasado precisamente el Congreso tuvo una oportunidad de oro, la reforma al equilibrio de poderes. ¿Por qué no haberle asignado al denominado Tribunal de Aforados esa eventual segunda instancia de las condenas producidas o emitidas por la Corte Suprema de Justicia y específicamente por su sala penal?
De Aforados va a ser elegido por el propio Congreso y no se vería bien que el Congreso elija su segunda instancia. En eso yo sí creo que debemos tener límites. Así como no se ve bien que hoy existe una comisión de acusaciones que ha sido poco eficiente, no por culpa de sus miembros, sino porque estructuralmente no funciona, está hecha para que no funcione, pues también no se vería bien que por designación del propio Congreso, el propio Congreso termine nombrando sus jueces. ¿Usted se imagina el escándalo que hubiese sido eso?
Pero, presidente, en el entretanto, estando la sentencia de la Corte Constitucional, esa imposición, habiendo el Congreso incumplido, entonces, ¿qué va a pasar?
No, se tiene un año en la exhortación. Yo ayer leí con, pues no con el detenimiento que quisiese, pero sí leí la sentencia. Tenemos un año y por ello he entrado en contacto y voy a tener una reunión con el señor ministro del Interior y el nuevo ministro de Justicia, el buen jurista boyacense, doctor Jorge Londoño, porque yo creo que ellos muy rápidamente pueden preparar una propuesta que de todas maneras tiene que ser de reforma constitucional, porque las excepciones a la doble instancia están en la propia Constitución. Ahora vamos a tener un elemento que nos puede ayudar en ello, y es que el próximo semestre, tal vez la gente no ha caído en cuenta, el próximo semestre se pueden evacuar, se pueden tramitar reformas constitucionales en un solo semestre. ¿Por qué? Por efecto de lo que se está aprobando en el Congreso, que se llama Acto Legislativo para la Paz, que permite acortar los tiempos de debates de algunas decisiones legislativas.
Presidente, pero al margen de lo jurídico, hay una inquietud en la opinión pública, ¿y qué va a pasar con esos aforados que precisamente fueron condenados por la Corte Suprema y que ya están haciendo ejercicio de esas impugnaciones, de esas revisiones ante la Corte Suprema? ¿Libertad inmediata? ¿Podrán acudir como lo han hecho otros ante organismos internacionales, dígase la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera?
Claro que van a acudir. Yo me imagino que están preparándose para acudir, porque es que el hecho de anormalidad constitucional viene de tiempo atrás. Y hay dos elementos, y usted lo sabe, profunda normalidad constitucional. Primer elemento, muchas de esas personas fueron condenados por quien los investigó. O sea, ahí hay una vaina compleja. Fueron acusados y condenados por la misma corporación. Es bueno recordar que varias de esas sentencias, la propia Corte adelantaba la investigación, acusaba y luego recibía las pruebas que la propia Corte había recaudado, y en base a sus pruebas y en base a la imputación de cargos que hacía la propia Corte, terminaba tomando una decisión que podía ser condenatoria en la mayoría de los casos o absolutaria en excepcionales casos.
En otros términos, doctor Velasco, en otros términos, ¿perfectamente podrían quedar todos en libertad próximamente?
Si se hace una interpretación constitucional, de fondo podría. Pero yo sí lo voy a decir, doctor Darío, no quiero ser ave, no sé si de bueno o de mal agüero, pero la Corte tiene una serie de jurisprudencias en donde señala que esos procesos fueron fallados con unas reglas constitucionales que evidentemente están en la Constitución, y así van a responder. O sea, yo no creo que se produzca, aunque en algún momento, haciendo un análisis profundo constitucional, debería ser así, pero yo no creo que se vaya a producir una libertad masiva. Lo que sí puede pasar en el futuro, en el inmediato futuro, es una serie de condenas contra la nación por haber desarrollado, adelantado esos procesos en única instancia y bajo unos esquemas, pues que eran los esquemas que estaban jugando en la legislación, pero en mi concepto muy poco democráticos.
Óigame, ¿cómo no preguntarle a usted también, entonces, usted es partidario que se rompa la unidad nacional como propone el ex candidato, también senador, su colega, el doctor Serpa?
La unidad nacional se creó para ganar un proceso electoral, para defender unas ideas, y cumplió su objetivo. Y en este momento, más que unidad nacional, hay una especie de unidad para la paz en torno al presidente, y le está entregando los instrumentos para que su elemento central de digamos, su política central, su política pública central, y es acabar el conflicto colombiano por la vía negociada, lo pueda desarrollar. Está el acto legislativo para la paz, está el plebiscito, bueno, todos los instrumentos. Pero ahora hay una realidad política distinta, Darío, que no nos tiene que asustar ni tiene que parecer pues un gran cisma político. Y es que entre más nos acerquemos al 18, a algunos funcionarios del gobierno más se les nota las ganas de ser presidentes. Y cuando hablo de algunos, no hablo de uno, hablo de algunos.
A ver, mencionemos nombres, llamemos a las cosas por su nombre. A ver, ministro, Vargas, Roy Barrera.
Que el nuevo negociador no tiene ganas. Que el ministro del Interior, que el ministro de Hacienda, que el vicepresidente.
Es como para la lucierna.
Oiga, presidente, ¿y usted tiene ganas?
Déjeme terminar la presidencia. Si lo hago bien, hasta ganas me darán.
Es que todos tienen ganas.
Aquí dice que todos los colombianos quieren ser presidente el día de la República, pero por favor.
Semejante chicharrón.
Todos los colombianos quieren ser presidentes o del club de fútbol o de la Junta de Acción Comunal o del Congreso o del Gobierno Nacional. Todos los colombianos tenemos un animal político en el alma.
Pero hay otros que tienen es un orangután por dentro.
Sí, es muy distinto.
Oiga, es que una época en que realmente varios presidentes, creo que el de Valencia, se gobernaba desde el punto de vista de la composición política con la llamada milimetría. O sea, que se acabe la unidad nacional porque ya no tiene razón de ser, como usted dice, que no se asuste nadie. Pero lo que el presidente aplicó ahora fue una milimetría muy a la santa, ¿no?
Hombre, me lo voy a decir una cosa, Darío. Yo venía haciendo unas críticas al gabinete. El gabinete de los 5 años del presidente era un gabinete elitista, de 3 universidades privadas de Bogotá. No había un afro, no había alguien de región. Los que habían nacido en las regiones nacieron en el hospital y el primer tetero lo recibieron en Bogotá. O sea, no había conexión con el país. Estos 6 nuevos ministros refrescaron el gabinete. Un decano de una facultad, un muy buen jurista, el doctor Londoño, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Tunja, fue buen abogado. Hombre, a mí me gusta que a esta niña Elsa Noguera, que fue una buena alcaldesa y evidentemente cuando uno ve los índices de aceptación, pues debe ser una muy buena administradora pública, se le dé la oportunidad. Y al que fue alcalde de Manizales, y Murillo, mire, Murillo, el doctor Murillo, llega por preparado. Y nos manda un mensaje muy duro, Darío. En este país donde el 20% de los colombianos o más son afros, no había un ministro, un general, un magistrado, un embajador negro. Y entre la comunidad negra hay gente muy preparada. Entonces el gabinete tenía que parecerse más al país. Entonces, yo creo que el presidente hizo bien en generar esos espacios. La niña Lacutir, que ha hecho una buena labor. O sea, hizo bien en generar esos espacios. Ahora lo que le falta es generar un poco más de equilibrios políticos, porque si no, va a tener un fracking político muy rápido.
Es el presidente del Congreso. Ya la unidad nacional no tiene su razón de ser y recibe bien las nuevas designaciones en el gabinete. Y abre los ojos sobre un tema muy controvertido, doctor Herrera.
Sí, un tema complejo.
¿El de la doble instancia?
Correcto. Ahora, el senador Velasco dice cierto que por cierto pudor es mejor que el gobierno presente esa iniciativa. Pero el Congreso también lo puede hacer, Darío, porque es que los efectos y las consecuencias son complejas, no solamente a nivel de excarcelación de estos funcionarios, sino demandas contra el Estado.
Y ahora vamos a terminar todos pagando pues las imagínese, travesuras y las...
Pagando los asilos, o sea, asilados y viaticando por cuenta de nosotros.
No. Este país no tiene arregladero, son las 8:32.